Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Lucas, del capítulo 5, por favor. San Lucas, del capítulo 5. Versículo 1 dice: Aconteció que estando él de pie junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, y los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando sus redes. Ahora tenemos aquí el Señor Jesucristo, continuando en su ministerio. El local es el lago de Genezaret. En realidad, San Lucas aquí indica el nombre apropiado. Es un lago con agua fresca. En otras partes del Nuevo Testamento, este lago se llama también el mar de Tiberíades, y también el lago de Galilea. Pero no es un mar, es un lago. Tiene la distancia de 12 millas de largo y aproximadamente 7 millas de ancho. Está 780 pies bajo el nivel del mar. Y la área es preciosa. Montañas alrededor del lago. Y allí mismo se encuentra el Señor Jesucristo predicando la palabra. La multitud está alrededor de él y quieren oír la palabra de Dios. ¿Qué privilegio es oír la palabra de Dios? Algunas veces nosotros como cristianos, porque tenemos una Biblia, porque tenemos un lugar donde podemos escuchar la palabra cada día, cada semana, se nos olvida el privilegio de oír y aprender acerca del Señor. Nos dice aquí que había unos individuos aquí pescando. Estaban lavando las redes. Y allí el Señor subió, dice el versículo 3, a una de las barcas que era de Simón. Y le rogó que se alejara un poco de la tierra y sentándose enseñaba desde la barca a las multitudes. Vemos aquí ahora que el Señor Jesucristo siempre predicaba a las multitudes. La gente siempre estaba atrás de él y tomando la posición de un maestro, de uno que enseña, se sentaba. En esos días el maestro se sentaba a enseñar y la gente estaba parada de pie. Y aquí el Señor enseñando en el barco, o la barca aquí de Simón. Cuando cesó, nos dice el versículo 4 de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió diciendo: Maestro, después de bregar a lo largo de toda la noche, no hemos pescado nada, pero puesto que tú lo pides, echaré la red. Algo interesante aquí y muy importante para nosotros como cristianos. Primeramente, Pedro se dirige al Señor: Maestro. Si el Señor Jesucristo es mi maestro, si Él es mi amo, si Él es el que guía y ordena mi vida, entonces yo no puedo decirle no. Yo no puedo dar pretexto. Si en realidad Él es mi maestro, todo lo que le debo es obediencia. Acuérdense que Pedro aquí es un pescador profesional. Lo hace por toda su vida. Lo ha hecho por toda su vida. No solamente eso, pero Pedro y sus compañeros habían pescado toda la noche y no pudieron pescar nada. Pescaron hasta el punto de agotamiento. Pero me gusta lo que Pedro dice. Pero puesto que tú lo pides, echaré la red. Así lo hicieron. Y encerraron una gran cantidad de peces y la red se les rompía. Increíble el resultado aquí. El Señor Jesucristo quiere que nosotros entendamos que todo lo que nosotros podemos hacer bajo nuestras propias fuerzas, nuestras propias energías, no es suficiente para cumplir el plan y la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para que nosotros seamos fieles y que seamos los individuos para cumplir el plan de Dios. Si nosotros vamos a ser siervos de Dios, entonces tenemos que pedirle al Señor para que Él nos dirija en cómo es que debemos hacer y cumplir el ministerio que Él nos ha dado. Cualquier plan que se desvía de la revelación de Dios o del ungimiento de Dios va a fracasar. Pedro dijo que habían pescado toda la noche, pero no pescaron nada. Pero cuando Cristo les dijo, echen sus redes, entonces realizaron lo que no pudieron en sus propias fuerzas. Entonces tal es la enseñanza para nosotros. Solo cuando Cristo es el que me está guiando en mi ministerio, solo cuando Cristo me está ungiendo y hablando a mí, y yo estoy haciendo solo lo que Él me dice, no lo que yo creo que debo de hacer, entonces la obra de Dios se va a multiplicar. Dios va a honrar su plan, no el mío. En el versículo 6 dice así, lo hicieron y encerraron una gran cantidad de peces y la red se les rompía. Ahora, reconocemos que nosotros como hombres no aprendemos lo que debemos de aprender perpetuamente. Tenemos que aprenderlo la segunda vez, la tercera vez y la cuarta vez, etc. Después de la resurrección, Cristo le dijo a Pedro y a los otros discípulos y apóstoles que ellos debían de ir a Galilea y esperar por Cristo. En el capítulo 21, Pedro dijo, voy a pescar. Pedro se regresó a su profesión. Cristo, desde la orilla del lago, dijo, ¿han pescado algo? ¿Tienen algo de comer? Arrojen su red del otro lado. Y nos registra allí, Juan, que otra vez encerraron una gran cantidad de peces. Pero la diferencia es que entonces la red no se rompió. Ahora, después de la resurrección de Cristo, el plan de Dios es suficiente para redimir a las multitudes. Esta no es el primer llamado de Pedro aquí en el capítulo 5. El Señor los había llamado ya antes en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, y Marcos, el capítulo 1. Nos dice allí que los llamó por la primera vez. Habían regresado a su profesión. Cristo viene la segunda vez para llamarlos al ministerio. Increíble que cuántas veces el Señor nos llama a nosotros y nos rehusamos. Regresamos a nuestra profesión y no damos obediencia al llamado de Dios. En el versículo 7 dice: hicieron señales entonces a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas, tanto que comenzaban a hundirse. Aquí tienen la gloria de cualquier pescador. Han encerrado una gran cantidad de peces. Pero ¿cómo se realizó esto? No por medio de su conocimiento de esta profesión, pero en obediencia al Señor. Entonces no debemos de depender de nuestro intelecto, de nuestra experiencia, de nuestra preparación, pero la dependencia debe de ser totalmente en el Señor Jesucristo. Que Él me guíe, que Él me unja, que Él me hable a mi corazón. Versículo 8 dice: cuando Simón Pedro lo vio, cayó ante las rodillas de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Aquí vemos que Pedro, reconociendo que estaba antes de Dios, un Dios santo, un Dios que había llamado a él una vez antes y había regresado a su profesión, reconociendo que él era pescador por toda su vida y no pudo agarrar nada de pescado. Y ahora, simplemente obedeciendo al Señor, agarró lo que él nunca podía haber agarrado con sus propias fuerzas. Por medio de las Escrituras tenemos muchos registros de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. Cuando vieron a Dios, ellos tuvieron antes la presencia de la gloria de Dios. Ellos también vieron cómo eran en realidad, como hombres pecaminosos. Tenemos que tener eso constante antes. Nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro corazón. Somos hombres, hombres pecaminosos, salvos por la gracia de Dios. Y Dios quiere usar a hombres comunes, ungirlos, santificarlos y enviarlos. El versículo 8 nos muestra la humildad de Pedro y la conciencia de su propio o su propia pecaminosa naturaleza. El versículo 9 dice: porque el estuvo se había apoderado de él y del de todos los que estaban en el antes la cascada de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Jacob, tan como de Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, y le dijo Jesús a Simón: deja de temer, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí tenemos el llamado de Pedro, otra vez, tanto como a otros bebés, los dos hermanos, y también el hermano Simón, a Andrés. Y después de bajar las barbacas a tierra, lo dejaron todo y le dieron. Interesante. Aquí tenemos el cumplimiento en obediencia del llamado del Señor Jesucristo. Cristo quizás está llamando a algunos de ustedes. Y ustedes han oído el llamado de Dios, están esperando. Han regresado a su profesión. Han regresado a su trabajo. Y el Espíritu de Dios sigue llamando para oír obediencia. Ahora en el versículo 12 tenemos la oración con Cristo y sana a un leproso. Sucedió que estaba, estando él, en una de las ciudades, había ahí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó rostro en tierra, y le suplicó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano y le retó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante se marchó de él la lepra. El Señor es tan misericordioso, siempre ayudando, siempre sanando. Lucas era un médico. La palabra que usa aquí para identificar y describir a este hombre indica el término médico de la enfermedad ya bien avanzada. Algo interesante de lepra es que es una enfermedad que desfigura el cuerpo y últimamente lo destruye. Lepra es un tipo de pecado por las Escrituras. El pecado hace lo mismo, desfigura nuestra vida según lo que Dios desea hacer. Y al mismo tiempo el pecado destruye mi vida. Claro, cuando somos jóvenes, creemos que el pecado no nos puede dañar. Pero en cuanto vivimos en ese pecado año tras año, llega al punto que el resultado de esa vida pecaminosa empieza a mostrar sus resultados y no son buenos. El Señor Jesucristo quiere tocar la vida de muchos. Como este hombre, no podía ser sanado por los médicos. No tenía ninguna esperanza, solo en Cristo. Así es el hombre, su esperanza es en Cristo Jesús. Cristo extendió su mano y lo tocó y fue limpio. Interesante que nunca en el Nuevo Testamento leemos que una persona con lepra es sanado o sanada, pero es limpio. Dios nos limpia. El pecado no puede ser sanado por un médico, por un sociológico, por un psicólogo. Pero el pecado tiene que ser atendido por el doctor espiritual. Y el hombre tiene que ser limpio por él. Y cuando Cristo pone su mano sobre el individuo, sus pecados son limpios, olvidados, perdonados. Y solo Cristo puede hacer esto. Dios tenía en la ley, en el libro de Levíticos, el capítulo 13 y 14, la ley del leproso cuando estaba en su día de su sanamiento, cuando era limpio. Y aquí Cristo cumpliendo, según eso dice en el versículo 14, y le encargó que no se lo dijera a nadie, sino anda, le dijo, y muéstrate al sacerdote, y haz la ofrenda por tu purificación conforme prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero su fama se difundía aún más y grandes multitudes se reunían para escucharle y ser sanadas de sus enfermedades. Él, por su parte, se retiraba con frecuencia a los lugares solitarios para orar. Vemos que Cristo cumplió con la ley siempre. No vino a destruir o abrogar la ley, pero para cumplirla. Y cada vez que sanaba a una persona o que limpiaba a un hombre leproso como aquí, los enviaba al sacerdote según la ley mosaica. Pero debemos de notar aquí en el versículo 16. Dice que Cristo se apartaba frecuentemente a lugares solitarios para orar. Hemos visto ya en el capítulo 3, versículo 21, el capítulo 4, versículo 42, que Cristo estaba orando. San Lucas nos presenta al Señor Jesucristo como el hombre perfecto, su humanidad. La gran enseñanza, y una de las grandes enseñanzas de San Lucas, es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús, depender del Padre, constantemente orando, tomando ese tiempo solitario para oír la voz de Dios. Muchas veces estamos siempre en la iglesia, pero nunca estamos solos con Dios. Muchas veces estamos estudiando la Biblia siempre, pero nunca solos para oír la voz de Dios. Es muy importante, hermano, hermana, de tener ese tiempo solitario con Dios para poder oír, escuchar, entender lo que Dios quiere dirigir a mi vida. Es imposible si Cristo, como Dios y hombre perfecto, tomó tiempo para orar y estar a solas con su Padre. ¿Cuánto más nosotros que somos humanos? ¿O usted se cree suficiente o se cree más que Cristo? No creo. Entonces, gran enseñanza tenemos aquí para nosotros. El versículo 17, Cristo sana a un paralítico. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba presente para sanarles. ¿De dónde viene este poder? Viene de esos tiempos solitarios con el Padre. Y entonces Cristo estaba enseñando allí. En esto, unos hombres traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de Jesús. Pero no hallando de qué manera introducirle, a causa de la multitud, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Cristo. ¿Se puede imaginar esto? Cristo está enseñando. Y aquí tenemos a estos individuos, amigos del paralítico. No pueden entrar a la casa, entonces van a la azotea, empiezan a quitar las tejas y dejar a ese paralítico bajar poco a poco con riatas. Vemos aquí el amor de estos individuos para su amigo, el que tiene necesidad, reconociendo que no había nadie en que podía ayudarle a su amigo, solo Cristo. El versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién pues puede perdonar pecados sino solo Dios? Increíble que en la misma pregunta que hicieron, dieron la respuesta a su propia pregunta. ¿Quién era quien estaba perdonando pecados? Dios, Él mismo. Algo interesante aquí que quiero indicar es que el Señor dijo que Él vio a la fe de los amigos. Ahora, hoy en día tenemos mucho y hemos escuchado mucho acerca de la fe del creyente. Hay algunos predicadores, maestros que dicen que todo depende de nuestra fe y que si no somos sanados es porque no tenemos fe. Reconocemos que podemos encontrar esto en las Escrituras, que algunas veces algunos fueron sanos por su propia fe. Pero aquí vemos que este individuo fue sanado por medio de la fe de sus amigos. Entonces tenemos que tener cuidado de no concluir que si una persona no es sanada, es porque no tiene fe. Es error concluir eso. Porque alguna vez Dios honra la fe de los que están orando. Otra vez Dios honra la fe del que está enfermo. Y otras veces Dios sana al individuo simplemente porque quiere sanarlo. Por eso, siempre cuando vemos a Cristo haciendo un milagro o sanando a alguien en las Escrituras, nunca vemos que Cristo hace lo mismo en la misma manera. Siempre lo hace diferentemente. Algunas veces toca al individuo, otras veces simplemente ora, a otras veces usa lodo. Cristo no quiere que nosotros sigamos alguna fórmula por cual podemos enseñar a otros. Cristo quiere que nosotros dependamos de Él y no de nuestra propia fe exclusivamente o de alguna fórmula por cual nosotros creemos que tenemos la respuesta para todo. Cristo es el único. Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Y saduceos, fariseos, 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 y saduceos están aquí, y los escribas, están en pretexto sobre el Señor Jesucristo, lo que ha hecho aquí. Gran problema tienen aquí de lo que está ocurriendo, porque ellos no creen que Cristo es Dios. Ahora, como he dicho aquí, los fariseos tienen su dificultad en lo que Cristo ha hecho aquí. Pero en el versículo 22 dice, al percatarse Jesús de lo que ellos estaban pensando, tomó la palabra y les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? El problema no era su mente, su problema era el corazón. El corazón de esos individuos que no creían en Dios, tan siquiera no en la persona de Cristo. Ellos estaban esperando un Mesías que iba a destruir a Roma, no un Mesías sufrido, y no podían aceptar que Él era Dios. ¿Qué es más difícil decir, dice Cristo? ¿Te quedan perdonados tus pecados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. E inmediatamente se levantó a la vista de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El estupor se apoderó de todos y glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto cosas increíbles. Aquí Cristo da la evidencia que Él no solo tiene autoridad para perdonar pecados, pero autoridad para sanar. Pero el sanamiento de este individuo era prueba que tenía autoridad para perdonar los pecados. Obviamente, sería más fácil decir tus pecados son perdonados, porque sería imposible comprobarlo. Pero decir al individuo, levanta tu cama y camina a casa, es más difícil porque tenía que mostrar evidencia de lo tal. Entonces Cristo aquí les muestra no solamente que Él es hombre perfecto, el representante del hombre para redimirle, pero al mismo tiempo es Dios con toda la autoridad del Padre. Entonces la multitud glorificó a Dios tanto como el paralítico. Cristo nos exhorta en el Nuevo Testamento que debemos de hacer nuestras obras en tal manera que la gente va a observar las obras y dar gloria al Padre. Si la gente está dando gloria a nosotros o a mí, entonces estoy haciendo mis obras de tal forma para que la gente esté asombrada de mí, para que ellos crean que yo soy espiritual. Tengo que tener cuidado de cómo es que yo hago las obras de Dios. Cristo nos advierte, tanto como Pablo. Dicen allí, hoy hemos visto cosas increíbles. La palabra increíbles es la palabra paradóxico o paradoxa. Algo que al mismo tiempo se ve que es verdad, pero increíble. Algo casi que se contradice. Siendo hombre, mostró que era Dios. Ahora el versículo 27. Tenemos el llamamiento de Leví. Dice, después de esto, salió y vio a un cobrador de impuestos, llamado Leví, sentado en la mesa de impuestos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo, se levantó y comenzó a seguirle. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había un gran número de cobradores de impuestos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Pero los fariseos y los escribas, que eran de su partido, comenzaron a refunfuñar ante los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con cobradores de impuestos y con pecadores? Ahora, tenemos que decir algo aquí para poder entender lo que está ocurriendo. Primeramente, los cobradores de impuestos en esos días eran considerados traidores a la nación de Israel. Aquí tenemos a un individuo que es judío, Leví, y él es cobrador de impuestos para el Imperio Romano. El Imperio Romano cobraba impuestos en todo, y cada cobrador tenía que entregar cierta cantidad al fin del año. Todo lo que él podía cobrar, aparte de eso, era de él. Entonces, los cobradores de impuestos de esos días eran individuos muy ricos. No eran muy honestos, Pero nada ha cambiado, porque hoy en día tenemos impuestos que en realidad son casi lo mismo. Ahora, los fariseos y los escribas no podían entender por qué es que Cristo y sus discípulos están aquí comiendo con ellos. Porque, como dije, ellos consideraban a esos cobradores como traidores de la nación de Israel. Pero no solo eso, nos muestra otra vez que aquí los fariseos y escribas, tanto como los saduceos, que leemos en otras partes, se consideraban hombres religiosos, hombres que no podían contaminarse con la gente común. Ahora, tenemos que tener cuidado de esto, de no presentar nuestra persona de tal forma que creemos que somos mejores o más espirituales que otros. Gran peligro. Es lo más natural, según nuestra carne. Lo sobrenatural es reconocer que no soy mejor. Aquí Leví gozosamente da un gran banquete en su casa. Primeramente creo porque quiso introducir a Cristo a sus amigos para compartir con ellos las buenas nuevas, para comunicar a ellos que ellos también podían ser perdonados. Pero segundamente, porque quería mostrar a Cristo su gratitud. Qué gran enseñanza para nosotros. Reconociendo que hay muchos de nuestros amigos que están en el mundo y no conocen a Cristo hasta hoy en día. La necesidad de que yo trate de comunicar las buenas nuevas de salvación, de llevar ese mensaje, de mantener ese compañerismo con ellos, no íntimamente como antes de conocer a Cristo, pero tan siquiera llamarles una vez que otra, invitarles, dejarles ver la diferencia en mi vida, y comunicar esa invitación. Los fariseos también creían que si uno comía con gentiles y con gente común, que uno se contaminaba espiritualmente. ¿Qué error es esto? Entonces me gusta lo que Cristo dice en el versículo 31. Dice, Jesús respondió, dirigiéndose a ellos, no necesitan médico los sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar al arrepentimiento a justos, sino a pecadores. Entonces vemos que Cristo nos muestra aquí que Él viene a perdonar los pecados del pecador. Viene a llamar a esos quienes se ven en una situación necesaria acerca de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar mi mente, y con ese cambio de mente hay cambio de vida. Estoy caminando en pecado y por medio de mi arrepentimiento doy la vuelta y empiezo a caminar hacia Dios. Eso es lo que indica la palabra arrepentimiento. Muchas veces individuos aceptan a Cristo, pero no se arrepienten. Van a la iglesia, pero no se arrepienten. Estudian la Biblia, pero no se arrepienten. Quizás son líderes de iglesias, pero no se han arrepentido. El arrepentimiento de Dios trae un cambio a mi vida, un cambio genuino, un cambio real, un cambio que muestra la vida de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Le siguen preguntando unas preguntas sobre el ayuno, dice, y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración. También los de los fariseos hacen lo mismo, pero los tuyos están continuamente comiendo y bebiendo. Y Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer que los invitados a la boda ayunen mientras el novio está con ellos? Días vendrán que les será arrebatado el novio, y entonces ayunarán en aquellos días. El Señor Jesucristo aquí le está mostrando que durante su presencia en este mundo, los discípulos iban a estar con Él continuamente en una actitud de gozo, no de sufrimiento, no de estar en ayunas. Pero también Cristo dice que va a llegar un día cuando Él va a ser arrebatado. Él es el novio, indicando aquí su crucificación. La palabra arrebatado indica arrebatado violentamente. Dice entonces, ellos van a ayunar en esos días. Y también les exponía una parábola. Nadie arranca un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De lo contrario, no solo desgarra el nuevo, sino que el retazo procedente del nuevo no armonizará con el viejo. Cristo dice aquí, si una persona tiene una ropa nueva, no va a usar una ropa vieja para ponerle un parche o remendarlo, porque cuando se lava, entonces lo nuevo se va a encoger. Y entonces desgarra lo nuevo. Entonces aquí primeramente está mostrando el Señor Jesucristo que ellos estaban bajo tradiciones antiguas. Y ellos no podían ser cambiados dentro de sus tradiciones, dentro de su sistema religioso. Pero ellos tenían que aceptar al Señor Jesucristo, la nueva relación. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino nuevo reventará los odres, y no solo se derramará el vino, sino que los odres se echarán también a perder, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y lo uno a lo otro se conservarán, y nadie que haya bebido del añejo desea luego lo nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Fantástica enseñanza en esta parábola. Cristo nos está mostrando aquí algo muy importante. Hermano, hermana, escúchenme. Algunas veces nuestras tradiciones son tropiezo a la obra y el movimiento del Espíritu de Dios. Porque ponemos nuestras tradiciones en un nivel más alto, más espiritual, de la revelación de Dios. Es imposible tratar de cambiar a un hombre religioso. Es imposible tratar de cambiar un sistema de ministerio si está ya conformado a tradiciones y a sistemas del hombre. Si se trata de introducir el movimiento del Espíritu Santo dentro de esa iglesia va a ser dividida. Porque algunos van a decir, no, eso no es de Dios. Y los otros van a decir, sí, es de Dios. La prueba si es de Dios son las Escrituras. No estoy diciendo que nosotros debemos aceptar cualquier movimiento, no. Todo tiene que ser examinado por las Escrituras. Pero cuando una denominación no quiere cambiar, no quiere alcanzar a la gente por medio de lo que está ocurriendo contemporáneamente, entonces no va a alcanzar a la juventud. Muchos dicen, no, esa música no es de Dios. Pero no hay nada mal en música, solo en las palabras. Y si Dios puede usar rock and roll con las palabras cristianas para alcanzar a nuestra juventud, ¿quiénes somos nosotros para decir que Dios no puede hacer eso? Tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, de no ser obstáculo para la voluntad de Dios. Yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero solamente hacer lo que Dios quiere honrar. Tenemos que tener cuidado de no ser, como nos dice aquí, esos odres viejos, esos cueros que ya no pueden estirar, ya están fijos, creyendo que saben todo. O algunas veces oímos, bueno, nunca lo hemos hecho de esa manera. Y quizás por esa misma respuesta debemos hacerlo de otra manera, simplemente porque nunca lo hemos hecho. Tenemos que ser contemporáneos, hermanos y hermanas, para alcanzar la juventud. Si nosotros no alcanzamos a la juventud, Satanás sí la va a alcanzar como la está alcanzando. Aprendan de esta parábola. Sean flexibles. Estén dispuestos al movimiento del Espíritu Santo, que nunca contradice la palabra. Pero el Espíritu Santo es contemporáneo. Habla y trabaja en este mundo moderno, tratando de alcanzar a todo individuo que está alejado de Dios. Y si Dios es contemporáneo, ¿por qué nosotros no queremos ser? ¿Por qué nosotros queremos aparentar que somos más espirituales de lo que somos? Quizás es porque queremos la gloria. Tenemos que examinarnos, hermanos y hermanas, y que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para ver a Dios obrar. Para que nosotros podamos decir, esto es lo que Dios está haciendo, no lo que el hombre está haciendo. Cuidado de no ser un fariseo, un saduceo, un escriba. Sea flexible, flexible, probando todo por la palabra y confiando en el poder de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y pedimos ahora, Padre, que nos unjas y que nos ministres a nuestro corazón, Padre. Si en tal caso nosotros hemos pecado en esta forma, Padre, que traigas convicción a su corazón y arrepentimiento. Y que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, y que nos muestre el plan para poder alcanzar a muchos, Padre. Y que siempre sigamos siendo flexibles, Padre, probando todo por tu palabra, reconociendo que no eres un Dios de confusión, pero de orden. Padre, te damos gracia. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.